Estamos en el Rompeolas, Onda Regional.
A lo largo de esta mañana vamos a ir tratando diferentes aspectos informativos. En esta ya tercera hora de programa, uno de los asuntos que vamos a tratar es el Pacto Verde. Vamos a analizarlo un poquito, el Pacto Verde Europeo. Vamos a analizarlo ahora después. También queremos estar pendientes de la vacunación que va teniendo lugar en diferentes puntos de la región de Murcia. Previsiblemente podremos tratar ese tema en esta franja o a partir de las 12. Pero como decimos, serán algunos de los temas que vamos a ir avanzando a lo largo de la mañana. Como decimos, queremos conocer en detalle las consecuencias, en qué va a consistir ese Pacto Verde Europeo. De hecho, según estamos conociendo, tanto el Pacto Verde como la COVID inauguran una serie de aspectos que se han ido tratando en el propio Consejo Europeo. ¿Por qué? Porque se piensa que a través de esa iniciativa verde se puede ir trabajando en una mejora de la economía europea. Queremos tratar este y otros asuntos, en este caso con Neftalí Escribano, que ha sido designado embajador europeo del Pacto Verde. Él es miembro de la asociación, de una asociación de Blanca que trabaja en el fomento de la cultura y del ocio, de la asociación y cultura y ocio. ¿Qué tal, Neftalí? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Rebeca. Encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias por atendernos en una mañana casi casi festiva, ¿no? Como es esta en la que te hemos llamado.
No hay ningún problema por ello.
Estamos queriendo un poco explicar cuál es ese trabajo que se pueda realizar a través de la Unión Europea para dar a conocer qué es el Pacto Verde Europeo. Suponemos que ese es uno de los objetivos para que haya sido designado embajador europeo.
Sí, el Pacto Verde Europeo intenta conseguir de que Europa sea el primer continente sostenible para 2050. Y en él engloban características como la sostenibilidad, eficiencia energética, el fomento y la protección de la biodiversidad y un montón de aspectos más relacionados todos con el respeto al medio ambiente y con utilizar fuentes de energía alternativas.
Uh-huh. Y tu trabajo entonces como embajador es darlo a conocer en tu entorno más próximo, entiendo.
Sí, los embajadores, de lo cual me siento muy honrado de que me hayan aceptado entre los 16 primeros embajadores españoles, consiste en fomentar, promocionar y divulgar entre instituciones, asociaciones, centros educativos, y comercios, industria e incluso a nivel particular. Aquí no se deja atrás a nadie, que es uno de los principales objetivos que quiere tener que tengamos claros la Unión Europea.
De hecho, ahora mismo con la previsible crisis económica que pueda conllevar la situación de la pandemia, se está intentando apostar también por este tipo de modelos, ¿no?
Sí, el Pacto Verde Europeo es una de las principales vías que van a tener los gobiernos para la financiación, para optar a la financiación europea. Y en ese sentido hay muchos recursos destinados para él.
Nos comentabas que eran diferentes aspectos en función también del perfil de quien lo pueda solicitar, ¿no? Incluso particulares. ¿De qué forma también podrían los particulares acceder a este tipo de financiación?
Pues, por ejemplo, mediante eficiencia energética. Algo tan sencillo como reforzar sus ventanas de forma aislante o sus puertas para evitar que el calor se vaya en invierno y el calor entre en verano. Uh-huh. Es una forma de ahorrar energía tanto en aire acondicionado en verano como en calefacción en invierno, y eso contribuye a que el calentamiento global sea menos efectivo. Uh-huh. Es un paso pequeño, pero si vamos sumando entre todos, se puede conseguir.
Y la previsión, como decías, es que el continente pueda ser sostenible medioambientalmente.
Exactamente, que no dependa de fuentes de energía de ningún tipo, que no sean, digamos, recursos del planeta. Lo que se intenta reducir muchísimo es la huella de carbono. Y para eso la Unión Europea quiere evitar el uso de combustibles fósiles, tipo carbón, petróleo, etcétera.
Y se supone que en zonas como la nuestra, como España, pues tenemos, en el caso de la energía solar, ¿no?, que podría ser también un buen aliado.
Efectivamente, en España y concretamente en Murcia, el fomento de la energía solar es un excelente aliado, pero sin dejar de lado otros que son también medio ambientalmente neutros, como la biomasa. Porque mediante biomasa, por ejemplo, se podría dar salida a un problema que tenemos en la región de Murcia y en el Valle de Ricote en particular, que es la quema de los residuos agrícolas.
Claro, que es uno de los aspectos. Además, muchas veces en este espacio en Onda Regional sí que se habla también del daño medioambiental de la quema, ¿no?, de esos residuos de la agricultura.
Sí, porque la gente no es consciente de que cada vez que se queman residuos agrícolas se libera una cantidad enorme de dióxido de carbono a la atmósfera, al no seguir el ciclo natural de descomposición que tienen los árboles.
Neftalí, era muy interesante ese aspecto que has comentado de cómo un particular también puede acceder a distintas líneas que vienen además de esta línea europea. También me ha venido a la mente el caso, por ejemplo, de pequeñas empresas, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar en proyectos europeos, muchas veces nos viene a la mente el caso de grandes empresas, ¿no?, que es como son aquellas que tienen más recursos para poder hacer toda una gestión que pueda llevar esa tramitación, ¿no?, de documentación. ¿De qué forma una empresa mediana, que a lo mejor no tenga experiencia en estas líneas, sí puede acceder a eso? ¿Cuál es la ayuda que podéis prestar?
Nosotros podemos asesorar a cualquier empresa, no hay ningún problema con ello, siempre que nuestra disponibilidad esté, bueno, que la tengamos, porque como vamos también con nuestros propios proyectos y con otras asociaciones, pero vamos, no hay ningún problema en hablar con ellos y decirles, esta es la mejor forma que podéis utilizar ahora mismo, porque proyectos europeos hay a montones, desde modernización de instalación, de modernización de material, todo en vistas a eficiencia energética o a la sostenibilidad. Pero hay muchísimas opciones.
Sí, es interesante lo que comentas, porque muchas veces a nosotros, pues a través de las coberturas que hacemos informativas y que nos comentan, la Unión Europea ofrece muchísimos recursos. Es también saber cómo poder solicitarlos, ¿no?, y cómo poder canalizarlos a través también de la propia estrategia que tiene.
Sí, la Unión Europea tiene su propio sistema de ayudas. Va todo mediante certificación y formulario. Que no se asuste nadie, porque muchas veces la certificación solamente es un trámite en el que ellos te evalúan, y el formulario, sí, el formulario tiene su complejidad, pero se puede realizar.
Neftalí, eres presidente de la Asociación y Cultura y Ocio, una asociación de Blanca que está trabajando en diferentes aspectos. Quería también hablar un poquito de esa asociación. ¿Cuál es la función que estáis realizando en concreto en Blanca, y supongo que también afectará a todo el Valle de Ricote?
Nosotros en Blanca ahora mismo estamos realizando actividades orientadas a juventud. Yo tengo una certificación de la Agencia Nacional Europea para trabajo con juventud, en Erasmus Plus y en Cuerpos Europeos de Solidaridad. Queremos acercar estos programas de la Unión Europea para que los jóvenes tengan opciones y no se limiten a estar quietos sin hacer nada. Bueno, o que no vean limitadas sus opciones principalmente. Queremos decirles que hay un mundo entero para ellos, que lo único que tienen que hacer es proponérselo.
Claro, porque, por ejemplo, el Erasmus Plus abarca mucho más que las tradicionales ayudas Erasmus, ¿no?
Exactamente. Erasmus Plus tiene muchísimas opciones. Tiene los típicos intercambios de estudios e incluso tiene ahora los intercambios, pero de menor tiempo, de 3, 5, 7, 9 días, como máximo 12 días. En los que se va a realizar una actividad en otro país, y eso puede ser un añadido extra para la vida personal de cada persona.
Claro, y además para el currículum profesional, ¿no? El poder decir que se está trabajando en otro sitio, en otro país. Además de eso, también tenéis otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, estos días, coincidiendo además con las fechas navideñas, tenéis distintos talleres para un poco todo tipo de público.
Sí, exactamente. Hicimos un taller de cocina saludable, en el que desmentimos algunos mitos alimentarios que había, siempre todo basado en la última evidencia científica, porque es lo único que se puede comprobar y volver a comprobar una y otra vez. Y la gente que asistió, entre jóvenes y mayores, se fueron bastante contentos, y el lunes tenemos las jornadas Gamers, que son unas jornadas en las que ofrecemos tecnología para que la gente joven, sobre todo, participe. Y son ya las quintas, aunque estas son especiales por el tema COVID, pero aún así esperamos que venga gente, siempre respetando todas las medidas de seguridad. Para eso, en nuestra asociación obtuvimos la certificación de Formacan, que es la única que hay en la región, para el tratamiento COVID, o sea, para prevención de COVID.
Y en el caso de esta última actividad que comentabas, que es el lunes, creo que has comentado, ¿no? El tema de los torneos, de juegos electrónicos, etcétera, ¿dónde se tienen que inscribir los interesados?
Los interesados se tienen que inscribir en el Centro Idol. El Centro Idol está, para que conozca Blanca, en la Plaza de la Iglesia, bajando por la calle Nueva. Allí por la mañana se inscriben y por la tarde serían los torneos. Tenemos torneos de FIFA, Street Fighter, Dragon Ball, etcétera.
Es una forma, como comentabas antes, ¿no? Hacer que los jóvenes también se puedan un poco pues mover, podemos decir, entre comillas, socializan, ¿no? Y sobre todo a través de un entorno natural para ellos.
Exactamente, y además se ofrece una alternativa de ocio más saludable que las que suelen utilizar habitualmente, porque ese también es un problema que tiene la juventud. Dicen que siempre hacen lo mismo y son conductas mal sanas, pero es que si no se les ofrece ninguna alternativa, se van a limitar a eso.
Muy interesante, Neftalí, lo que estabas comentando. Una última cuestión, ¿dónde pueden contactar con vosotros? ¿Dónde pueden obtener información de todo este repertorio de actividades que comentas?
Pues pueden contactar con nosotros en nuestro perfil de Facebook, Ecultura y Ocio, en nuestro Instagram, Ecultura y Ocio, y mediante nuestro correo electrónico para dudas y contacto. Es ecultiocio@gmail.com.
Muy bien.
Pero te lo digo, en Ecult, la I siguiente sería Y, ocio.
Vale.
O sea, sería Ecultyo. cio@gmail.com.
Muy bien, pues anotado queda. Neftalí, solo darte las gracias por habernos atendido unos minutos. Te damos la enhorabuena porque has sido designado embajador europeo del Pacto Verde, pero una cuestión, ¿serás de los poquitos de la región que tenga esa calificación?
En principio creo que soy el único de la región, porque a nivel nacional solo somos 16.
Claro.
Así que... Sí, no me consta que haya más en la región. De todas formas, hasta que no nos habiliten el escritorio de trabajo, que lo harán durante este mes, no lo sabremos exactamente.
Bueno, pues una buena noticia para la región de Murcia, también para España, que seas uno de esos 16 embajadores. Y también recordamos que eres el presidente de la Asociación Cultura y Ocio de Blanca. Muchísimas gracias, feliz año y que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros, igualmente.